El Instituto Nacional Electoral se enfrenta a un escenario complicado, inédito, luego de recibir un presupuesto, disculpe usted, insuficiente para llevar a cabo las elecciones judiciales el próximo año, tras un recorte presupuestal significativo de 13.476 millones de pesos que el INE había solicitado. La Cámara de Diputados aprobó solo 4.350 millones de pesos para dichos comicios, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de los consejeros electorales, quienes el pasado viernes en sesión hicieron sonar y fuerte su voz. Saludo con mucho gusto al consejero electoral Jaime Rivera, agradeciendo su buena disposición para con este espacio. Consejero Jaime Rivera, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Me da gusto saludarles y estoy a sus órdenes.
Consejero, quedó resonando en muchas cabezas lo dicho por usted, lo expresado. El INE hace elecciones, no hace milagros. El tiempo apremia y el dinero escasea. ¿Sería con esas, digamos, dos premisas con las que va a transcurrir de aquí al primero de junio del próximo año la espera de esta elección inédita de más de 800 cargos para el Poder Judicial Federal y, pues, además de los ministros de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y, sin contar, por supuesto, las elecciones locales, ¿no? Es decir, los poderes judiciales locales que también estarán resolviendo todo esto el primero de junio del próximo año, según fue la reforma en ese sentido. El pronóstico, pues, no pinta bien, consejero.
Partamos de los hechos. Las elecciones de jueces, llamados así genéricamente los distintos niveles que tienen los juzgadores, son mucho más complejas que las elecciones normales en las que hemos elegido a poderes ejecutivos o integrantes del poder legislativo. Es mucho más complejo, no solo por el mayor número de candidaturas que se tienen que elegir, sino porque tienen inevitablemente son procedimientos desconocidos por la ciudadanía y más complicados a la hora de operar. Habrá boletas con decenas de candidatos, por ejemplo. Segundo, son más costosas que unas elecciones, por ejemplo, que las elecciones federales de 2024. Tercero, tenemos menos tiempo. El proceso electoral, un proceso electoral federal que normalmente se inicia en septiembre, estamos llevándolo adelante con una serie de dificultades, indefiniciones por parte del Poder Legislativo que ha tardado en emitir leyes secundarias y que estas no son totalmente definidas en muchos aspectos, y también porque ha habido una serie de suspensiones de juzgados de distrito que consideran que se debe suspender esto, que no debe avanzar la ejecución de una reforma como esta. Con esas circunstancias, menos tiempo, menos dinero y más complejidad de estas elecciones, sí tenemos un panorama difícil. Pero al mismo tiempo hay que decir, tenemos una institución muy sólida, con un servicio profesional electoral muy capaz, que ha garantizado elecciones a lo largo ya de 30 años, elecciones limpias y confiables, y tenemos la voluntad por parte de la dirección, del órgano superior de dirección, del instituto, el Consejo General, de llevar adelante estas elecciones lo mejor que sea posible. Y esta posibilidad depende de contar con los recursos, no los tenemos los suficientes, con el tiempo ya está muy ajustado también. Pero estamos haciendo un esfuerzo por analizar conforme el presupuesto del que disponemos. Para las elecciones judiciales, ya en términos netos, tenemos 4.350 millones. Uh-huh. Sería imposible llegar a los 13.476 que habíamos calculado. 13.205 uh-huh. que habíamos estimado. Sería imposible. Pero trataremos de mejorar esta cifra de 4.350 millones, que es nuestro punto de partida, con un análisis riguroso de otras partidas, de particularmente de la cartera de proyectos institucionales, para ver cuáles de estos tienen la máxima prioridad, cuáles son susceptibles de disminuirse sin afectar su funcionamiento, y eventualmente algunos proyectos que pudieran cancelarse o aplazarse. Pero debemos ser muy responsables, porque no podríamos intentar reunir mucho más dinero para las elecciones judiciales y dejar de cumplir otras funciones que el INE está obligado a realizar por mandato de ley o por servicios a la ciudadanía y el cuidado de sus derechos.
O incluso, consejero, a expensas, por ejemplo, pues de desarrollo, de construcción de mejores instalaciones, sea aquí en la Ciudad de México, sea en otros lugares. Pero en el mejor escenario, ¿cuánto más creen que rascando de aquí y de allá pueden sumarle a los 4,350 que hoy tienen garantizados? ¿Quizá otros 1,000 millones?
No lo sé, no quisiera adelantar una cifra. Estamos analizando las prioridades y las oportunidades de disminuir algunos rubros de gasto sin afectar funciones esenciales del INE. Hay que decir que aquí se cruzan varios criterios. Por un lado, el deseo de trasladar a las elecciones judiciales la mayor cantidad posible. Por otro lado, y esas son complementarias, ¿eh? No necesariamente son criterios excluyentes. El otro es salvaguardar las funciones, no solo las esenciales, sino las que son importantes para el INE y para la ciudadanía. Y hay un criterio que le subyace a esto y que está también en discusión. Hay algunos proyectos importantes del INE que no son muy costosos, a los que si les canceláramos o les redujéramos mucho el costo, el presupuesto, los dejaríamos inoperantes. Y de todas formas, se podría abonar muy poco a los gastos de las elecciones judiciales. Entonces, ahí también tenemos que ser racionales en ese sentido. Reunir lo más posible para las elecciones judiciales sin sacrificar nada esencial, y no sacrificar proyectos importantes para la ciudadanía que de todos modos abonarían muy poco para las elecciones judiciales. Es cuestión de balancear también el costo y el beneficio de cada ajuste.
Sí, claro, tienen un programa muy importante, no urgente, importante, trascendente, que a lo mejor les cuesta 200 millones. No le suma mucho a los 4,350 y por el otro lado, pues tiraría por la borda un proyecto que era importante por dejarlo de alguna forma. Consejero, yo me despido con una pregunta. ¿No siente usted perversidad en todo lo que está ocurriendo? En el sentido, y se lo planteo así. A ver, la narrativa sería, primero de junio 2025, la elección, el INE la organiza lo mejor posible y ocurre, pero la participación ciudadana es muy baja, la complejidad o la percepción ciudadana es pues que no entendíamos bien qué estábamos votando, que eran muchas listas, que era muy complicado, que es el juez de proximidad o no. No, el juez de circuito en materia administrativa no es de proximidad. Ah, entonces, ¿qué voté? Pues votaste por un juez, pero pues tú tacha ley. Pero no es mi juez como mi diputado, no es al que le vas a ir a consultar algo. Bueno, si esto no sale bien, el villano va a ser el INE. Y Morena y el Congreso dirán, pues yo insisto, es un INE caro y es un INE muy comodino y con si no tiene millonarios recursos, no funciona. ¿Por qué no pensamos en la reforma electoral? ¿Por qué no pensamos en que el INE pues se venga acá para gobernación, que sea una especie de directo, etcétera, etcétera, etcétera? En esa narrativa, que es mi punto, ¿no perciben que hay perversidad en todo esto, que hacia allá va?
No quiero especular sobre intenciones ocultas. Prefiero evaluar los impactos, los hechos, las necesidades de recursos para cumplir objetivos que el Congreso nos ha encomendado y las dificultades o los límites que tenemos para hacerlo. Creo que en esto la Cámara de Diputados ha tomado una decisión bajo su responsabilidad y no quiero buscar intenciones ocultas. Los hechos son que nos dieron recursos insuficientes. Tenemos también nuestra responsabilidad para sacar estas elecciones lo mejor posible con la mayor cantidad de recursos de los que podamos disponer. ¿Qué consecuencias habrá? No lo sé. Nosotros haremos todo lo que está a nuestro alcance para que cada ciudadano tenga cerca de su domicilio una casilla o tan cerca como sea posible, que cada ciudadano que acuda a votar tendrá ahí las boletas necesarias. Es decir, tenemos que imprimir las boletas necesarias para todos los ciudadanos que estén en la lista nominal. No podemos especular con que van a acudir menos y que pudiéramos imprimir menos boletas. Eso no lo podemos hacer.
No, claro.
No lo podemos hacer por mandato de ley y por responsabilidad. Así que nosotros cumpliremos con la mayor responsabilidad posible con los recursos disponibles y que la ciudadanía tenga la responsabilidad de acudir a votar de acuerdo con la información de que disponga y que la mayoría legislativa se haga también, asuma su responsabilidad respecto a las decisiones que ha tomado.
Pues en cuanto estén más definidos los tiempos, la agenda de lo que va a ser esta elección rumbo al 1 de junio, consejero Jaime Rivera, me parece que allí toca usted otro punto, la comunicación, la convocatoria a toda la ciudadanía para acudir y votar, en la medida en que esto, no diría que emocione, pero en la medida en que se comprenda y se valore la trascendencia que se tiene de lo que va a ocurrir el 1 de junio, me parece que para el INE y para todos los medios de comunicación habidos y por haber y que estén al alcance y en la posibilidad, me parece que ahí viene también otro desafío importante, despertar a la ciudadanía y hacerla que vaya a votar el 1 de junio.
El INE va a hacer lo que esté a su alcance para difundir estas elecciones, convocar a la ciudadanía a votar y por brindarle también la información posible e indispensable para que sepa por qué vota y por quiénes vota, en lo posible. Hay muchas limitaciones para hacer esto con la extensión y claridad y facilidad que da la costumbre con la que se han hecho las elecciones por partidos y candidatos.
Sí. Sí. Aquí leer así, digamos, los antecedentes, en fin, el que no estén los partidos políticos como cabeza, ¿no? Como
headline. Como promotores y promotores de la participación y sus candidaturas.
Sí. Viene un enorme, enorme desafío y me parece que en ese sentido es importante comenzar a escuchar esta voz, digamos, razonable, que no es solamente prometer por prometer, sino pues poner todas las acotaciones que ya lo ha hecho. Muchas gracias, consejero.
Gracias a usted, Carlos.
Que le vaya muy bien.